SER Podcast.
El gobierno de Netanyahu no se molesta ya en esconder sus intenciones. Dicen ahora que han destruido la franja de Gaza y que tienen que ver cómo se la reparten con Estados Unidos, porque es oro inmobiliario. Esto lo ha verbalizado esta tarde el ministro de Finanzas israelí, el ultra Smotrich, al que España le ha prohibido la entrada, por cierto. Este hombre ha dicho: hemos invertido mucho dinero en esta guerra, ahora necesitamos ver cómo distribuimos el terreno en porcentajes. Ya hemos realizado la demolición, la primera fase de la renovación de la ciudad, ahora solo debemos reconstruir. Enviado especial de la SER a Jerusalén, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar.
Según este ministro, Gaza es una mina de oro inmobiliaria que van a repartirse con Estados Unidos.
Sí, el ultranacionalista fanático, religioso y colono, vive en suelo ocupado a los palestinos en Cisjordania, vuelve a despreciar a las víctimas en Gaza y dice ahora que es una milla de oro que se compartirá con Estados Unidos. Ahora que la hemos destruido, veamos cómo la repartimos, dice el ministro de Finanzas en una conferencia del sector inmobiliario precisamente en Tel Aviv. Todo esto ajeno a los 75 asesinatos que ha cometido hoy su ejército dentro de la franja de Gaza, la mayoría en la ciudad, en la capital, se eleva a más de 65.000 ya confirmados oficialmente los muertos en estos más de 23 meses de genocidio. Esta tarde se ha recuperado la conexión en algunas zonas y este es el testimonio que nos ha dejado Ata.
Fue una noche tan horrible, muchos ataques, peor que el días anteriores. Y hoy por el día también es bastante mal porque están llegando más que otros días. A la gente para salir hacia el sur.
Y nos dice Ata Aymar que la gente intenta salir hacia el sur. El ejército ha habilitado otro corredor, entre comillas, humanitario para que huya esas personas hacia el sur, donde no hay, por cierto, casi un metro cuadrado libre para que sigan depositando sus vidas.
Ahora les contamos el castigo muy limitado que la Comisión Europea propone para Israel. Lo que iba a ser una suspensión del acuerdo comercial y demás, se queda en que al final les vamos a poner 227 millones de euros en aranceles, que es una cantidad pírrica para lo que Israel comercia con Europa. Vamos ahora al detalle, pero además esta tarde hemos conocido que la Comisión Antiviolencia, aquí en España, es un organismo público antiviolencia, propone sanciones de entre 3.000 y 4.000 euros para 17 personas implicadas en las protestas de la Vuelta a España, en las de Laredo, Avilés y Monforte. Jorge Escorial, buenas tardes.
Buenas tardes. Propuesta de sanciones que han derivado de los expedientes que la Policía Nacional y la Guardia Civil registraron en diferentes tramos de esas etapas. La 12 entre Laredo a los Corrales de Buelna en Cantabria, la 14 entre Avilés y el Alto de la Farrapona en Asturias y la 15 de Vegadeo a Monforte de Lemos en Galicia. La sanción también conllevaría la prohibición de acceso a cualquier evento deportivo durante un periodo de 6 meses. Todo esto en el día en el que el Atlético de Madrid debuta en Champions desde las 9 en Anfield ante Liverpool, el 11 de Simeone con muchas novedades, Oblak en portería, defensa para Marcos Llorente, Lenglet, Lenormand y Javi Galán, en el medio Pablo Barrios, Nico González, Gallagher y Juliano Simeone, y arriba Griezmann y Raspadori. Lo contamos todo desde las 8 y media en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Y a partir de las 9, vuelve Hora 25 en Sermas y en los móviles. Va a seguir haciendo calor hasta el sábado, por lo menos. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Y donde más se notará mañana el ascenso de temperatura será en el Cantábrico. De entrada ya esta próxima noche, mínimas veraniegas alrededor de los 20 grados en casi todo el país. Mañana máximas alrededor de los 30 en el Mediterráneo, con marcada sensación de bochorno en el Cantábrico y en el interior. Máximas alrededor de los 35 y acercándonos a los 40, como hoy en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, también en Andalucía y en Canarias, donde continuará una situación de calima y viento fuerte.
Tenemos noticia de ahora mismo en Estados Unidos. Tras meses de presiones de Trump por tierra, mar y aire, la Reserva Federal acaba de anunciar que baja los tipos de interés un 0,25. Es la primera bajada desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Jordi Fàbrega, jefe de economía de la SER. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes. Sí, es una bajada pequeña, un cuarto de punto, como dices, lo que se esperaba, de manera que el precio del dinero se mantiene aún por encima del 4% en Estados Unidos, un nivel que es el doble del que tenemos en la zona euro. Pero es, como dices, la primera bajada de tipos desde que Trump está de vuelta a la Casa Blanca. Él y sus asesores llevan presionando para conseguir que baje el precio del dinero y lo de hoy les parece poco. De hecho, el único que ha pedido dentro de la reunión de la Reserva Federal un recorte mayor es Stephen Miran, el nuevo gobernador que eligió Trump hace pocas semanas. Hoy la Reserva Federal baja tipos y lo hace para intentar despertar a la economía de Estados Unidos, especialmente el mercado laboral, que está dando señales de agotamiento, de estancamiento, y bajando el precio del dinero se quiere incentivar que se creen más puestos de trabajo. Y ojo, porque la de hoy se apunta que no va a ser la única bajada de tipos. Se indica que probablemente habrá una o previsiblemente dos más antes de que acabe este año.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Israel ha amenazado esta tarde a la Unión Europea con responder si finalmente los 27 aprueban las sanciones que ha planteado hoy la Comisión. Sanciones que, como digo, son muy justitas, sobre todo comerciales, para matizar el trato preferente que reciben los productos israelíes. El plan se aplicaría a una tercera parte de las exportaciones israelíes a Europa y supondría encarecerlas unos 227 millones. Es el chocolate del loro si tenemos en cuenta la millonada que Israel gana con sus compraventas a países europeos. Pero es que además lo de hoy es la propuesta que hace la Comisión Europea, propuesta. Todo esto ahora lo tienen que aprobar los Estados miembros y esa va a ser la madre del cordero. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, porque mientras Alemania o Italia persistan en el bloqueo, no se podrá aprobar nada en el Consejo que salga de la Comisión. En eso coinciden varias fuentes diplomáticas consultadas. Además, creen que más que impacto económico real en Israel, lo aprobado hoy es un gesto político a Tel Aviv. Un mensaje de que los 27 tienen herramientas para tomar medidas. Un mensaje también de que la Comisión entiende que Israel ya ha pasado una línea roja en la franja. En Bruselas no utilizan el término genocidio, pero repiten que lo que está ocurriendo en la franja es intolerable. Kalas ha dicho que lo aprobado hoy no pretende hacer daño a Israel, sino presionar para mejorar la situación humanitaria en Gaza. En resumen, aranceles a casi el 40% de los productos, se suspende la financiación de proyectos de la Comisión en Tel Aviv, salvo los relacionados, por ejemplo, o sobre todo, con memoria del Holocausto, y sanciones a dos ministros, así como a 5 organizaciones de colonos.
Sobre la situación en Gaza, llamamiento del rey Felipe VI para la creación de un Estado palestino viable. Lo ha dicho el rey de España desde Egipto, alabando los esfuerzos mediadores de las autoridades de ese país.
España apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad en ese territorio que, junto con Cisjordania y Jerusalén, debe formar parte de un Estado palestino viable, que conviva en paz y seguridad con Israel.
Y hoy hemos escuchado cómo Feijóo ha endurecido el tono contra el gobierno israelí. Sigue sin calificar de genocidio lo que está haciendo Netanyahu en Gaza, pero Feijóo sí endurece el discurso.
La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado.
Esto último se lo decía al presidente Pedro Sánchez hoy en el Congreso.
No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio.
No es Feijóo el único que se resiste a mencionarlo. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, también del PP, acaba de referirse así en la SER a lo que está sucediendo en Gaza.
No es incompatible decir que hoy en Gaza se está produciendo lo que se está produciendo y, por tanto, en los términos en los que he dicho, que está habiendo violencia de derechos humanos, que está habiendo un conflicto, que hay dos partes que se están enfrentando y una es una banda terrorista, es que nos olvidamos habitualmente esto, con decir que es inaceptable que en Madrid no se pueda concluir la Vuelta a España porque hay unos manifestantes violentos. Puedo admitir que la mayoría eran pacíficos, pero hay unos manifestantes violentos que consiguen que no se celebre la Vuelta Ciclista.
Pero es que incluso estos rodeos que dan muchos en el PP parecen casi propalestinos cuando uno escucha a José María Aznar, que hoy ha llegado a decir: si Israel pierde lo que está haciendo, Occidente quedará al borde de la derrota.
Si Israel perdiese lo que está haciendo, si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería un problema absolutamente, la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total.
Si Israel pierde lo que está haciendo, y siempre de la mano de los planteamientos más extremos, Isabel Díaz Ayuso, que ha arremetido contra Pedro Sánchez por las manifestaciones pro-palestinas que impidieron el final de la vuelta, dice que no se veía algo así desde los momentos previos a la guerra civil.
El gobierno de la nación no puede jamás, jamás, ser parte de un boicot revolucionario de un evento deportivo contra sus propias fuerzas del orden, enfrentando a los ciudadanos, poniendo en peligro a familias, a deportistas. Esto es suicida para la nación entera. Y desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así.
Y ha tenido la feliz idea Ayuso de comparar lo sucedido en la vuelta con una violación.
Quiero preguntar qué hubiera sucedido si los ciclistas deciden seguir adelante. Porque te dicen lo de, pero si no hubo apenas altercado, si no hubo casi nada. Es como decir, pero si no la violaron, no la violaron porque se quedó en casa.
Además de esto que dice en público, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dedicándose a prohibir que en los colegios madrileños se muestren banderas palestinas y se organicen actividades de apoyo a Gaza, cosa que sí se hizo con Ucrania tras la invasión de Rusia, pero con Palestina ya la cosa cambia. Esto lo ha adelantado El País y fuentes de la Consejería de Educación madrileña admiten que cuando les han llegado que algún centro quería montar actividades pro-palestinas, les han dicho a los directores que los centros educativos deben ser apolíticos. Y este no ha sido el único argumento. Escuchen lo que ha contado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid Marta García, que es maestra, miembro de Marea Palestina, que es el colectivo que ha denunciado la prohibición.
En los coles, pues también, igual que se pasa lista de los niños o niñas que vienen al cole, pues se está haciendo a lo mejor una acción que es pasar lista de esos 18.000 niños asesinados. Y entonces se ha prohibido, o sea, se ha dicho que eso no se puede hacer alegando una vulneración de la protección de datos de estos niños y niñas asesinadas.
O sea, que no se lean los nombres de los niños gazatíes muertos en forma de protesta, que no se lean a los niños de los gazatíes, los nombres de los niños gazatíes, por protección de datos. Esto es lo que les ha dicho la Comunidad de Madrid, la protección de datos de los críos asesinados.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Un nuevo sistema de inteligencia artificial es capaz de predecir qué probabilidad tenemos de contraer una enfermedad y en qué momento de nuestras vidas. No es un cálculo exacto, es un sistema de patrones calculados según nuestras enfermedades previas, según nuestros modelos de vida, pero atina bastante. Y es un avance muy relevante para la prevención y para las políticas de salud, pero a la vez abre una ventana a la especulación de las aseguradoras médicas, por ejemplo. Marina Fernández.
¿Cómo cambiaría su comportamiento y sus prioridades si supiera qué enfermedades va a sufrir en el futuro o que dentro de 6 años va a tener un infarto? Pues este dilema está cerca de ser real gracias a Delphi. Una inteligencia artificial que nos lee el futuro en términos de salud, en palabras de uno de sus creadores, Tom Fitzgerald. Como publica Nature, Delphi es capaz de estimar el riesgo que tiene una persona de contraer más de 1.000 enfermedades en momentos concretos de su vida durante la próxima década. Delphi ha sido entrenada con datos médicos reales de más de 400.000 personas británicas y plantea cuestiones de ética médica.
Compañías aseguradoras podrían generarse prejuicios con determinados pacientes por su pronóstico, el costo que pueda llevar asociado a su tratamiento.
Como explica José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Deontología y Ética Médica de la Organización Médica Colegial, que reclama una regulación estricta para el uso de herramientas que en cualquier caso consideran extraordinariamente útiles.
Y hablando de salud, atención boxeadores y en general deportistas que reciben golpes fuertes en la cabeza, porque la creencia de que tantos golpes les provocan daños cerebrales ahora tiene una base científica muy sólida. Una investigación estadounidense certifica que incluso en deportistas jóvenes, un boxeador o un jugador de rugby puede tener hasta un 56% menos de neuronas que otra persona en la zona de la corteza cerebral, relacionada con el pensamiento y los estados de ánimo. Javier Ruiz Martínez.
Hay consenso científico sobre que la encefalopatía traumática crónica está asociada a deportes como el fútbol americano o el boxeo. De hecho, se la conoce como demencia pugilística. Muchos boxeadores famosos han sufrido enfermedades similares. El caso más conocido es el de Muhammad Ali, que acabó con Parkinson. La Universidad de Boston ha analizado ahora 170.000 células de cerebros de varios deportistas y en los que habían sufrido golpes en la cabeza han encontrado una reducción de hasta un 56% de neuronas en ciertas capas corticales profundas de la corteza frontal. Es la zona del cerebro donde se gestionan el pensamiento y los estados de ánimo. En definitiva, dicen, los resultados dejan claro que en los cerebros con impactos repetidos hay cambios celulares y pérdida neuronal incluso antes de que aparezcan los clásicos signos de la temida demencia pugilística.
Hora 25, con Aymar Bretos.
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado hoy que intentarán blindar por ley que los profesores solo puedan tener 23 horas lectivas a la semana en infantil y primaria y 18 horas en la ESO y bachiller. Ahora mismo todas las comunidades, menos Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, aplican esos horarios lectivos. Pero Sánchez quiere fijarlo por ahí, blindarlo por ley, porque en la legislación actual es una recomendación.
Que nosotros, bueno, pues impulsamos en la LOMLOE una recomendación sobre las horas lectivas que debían tener los maestros y las maestras. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde en lugar de ser una recomendación sea una obligatoriedad.
En cualquier caso, esto tendrá que pasar por el Congreso, veremos qué vida parlamentaria tiene. Y el presidente ha anunciado además un paquete de 175 millones de euros para financiar plazas públicas del primer ciclo de infantil de 0 a 3 años y que sean las familias vulnerables las que se beneficien. La Fiscalía alerta de que un fallo con las pulseras que llevan los maltratadores para que no se acerquen a sus víctimas ha provocado sobreseimientos y absoluciones de agresores. El problema ya está arreglado, surgió al cambiar la empresa que gestiona estas pulseras. El volcado de datos de la empresa vieja a la nueva no funcionó bien y eso afectó a causas judiciales abiertas. El Ministerio de Igualdad dice que fue algo puntual. Mariola Laurido.
Ocurrió el año pasado y ya no pasa, aseguran desde la Fiscalía General del Estado y desde Igualdad, que minimizan los fallos y sus consecuencias, Ana Redondo.
Se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente y simplemente eso, quiero decir, es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024, se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes.
Pero Igualdad no concreta el número de esas incidencias, tampoco la Fiscalía General del Estado, el dato sobre los procesos penales perjudicados por las anomalías en el centro de control de pulseras telemáticas, a pesar de que en su memoria se habla de gran cantidad de sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores, y cita que son muchas las fiscalías, como la de Madrid, Girona, Granada o Tenerife, que alertaron de la potencial desprotección de las víctimas con la pérdida de información sobre el incumplimiento de las órdenes de alejamiento, que es un delito.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
El Tribunal Supremo obliga por primera vez al gobierno a hacer público el algoritmo que se utiliza para conceder determinada ayuda. En concreto, es el algoritmo que marca qué familias tienen acceso al bono social eléctrico. Esta es una sentencia muy importante en la era de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Adela Molina.
La sentencia obliga al gobierno a hacer público el código fuente del programa Bosco, el algoritmo que se usa para asignar el bono social eléctrico que reciben las familias vulnerables. En 2018, una investigación hecha por la Fundación Cibio detectó que cometía errores y que denegó la ayuda a centenares de solicitantes con derecho a recibirla. Esos errores fueron subsanados por el Ministerio de Transición Ecológica, que sin embargo ha negado reiteradamente a la Fundación el acceso al código para chequearlo, hasta el punto de acabar en los tribunales. Ahora el Supremo da la razón a Cibio y obliga por primera vez en España al Estado a hacer público un sistema automático de concesión de ayudas en una sentencia clave en la era de la inteligencia artificial. Dice el Tribunal Supremo que el derecho a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que conlleva el uso de las nuevas tecnologías, especialmente añade cuando se trata de reconocer derechos sociales.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
No hagan caso a la propaganda. Esta dice que hoy la Comisión Europea ha decidido proponer a los 27 gobiernos de la Unión suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel en su aspecto comercial. No es así. No ha propuesto suspender todo el capítulo comercial de lo que es un acuerdo más amplio con inversiones, tecnología, ciencia, etc. Si fuera eso, significaría que Israel se quedaría sin intercambiar hasta 42.000 millones de euros anuales, un golpe serio a su economía. Pero no. De entrada, no afecta a lo que Israel compra a Europa, las importaciones. Solo afecta a una parte de lo que vende, las exportaciones israelíes. Y todavía peor, solo a un tercio de estas, 5.800 millones. Y además, no a toda esa cuantía, sino a un porcentaje en forma de arancel, un recargo de unos 200 y pico millones. Nada de una cancelación de un flujo de 42.000. Ese es el castigo que pretende Bruselas. Ridículo, como presión frente a un genocidio en marcha certificado ayer por Naciones Unidas. La presidenta Ursula von der Leyen había prometido al Parlamento hace exactamente una semana una suspensión parcial del acuerdo de asociación sobre cuestiones relacionadas con el comercio. Lo lógico era entender que se suspendía lo relativo al comercio, aunque no a lo demás, pero a todo el comercio, no solo a una fracción mínima del mismo. Así que su promesa inducía a confusión en el mejor de los casos, o nos engañaba en el peor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.